¿Qué tal, amigos? Ya estamos listos aquí en su programa La Casita Sagrada. Gracias por acompañarnos y escucharnos a través de Radio Católica Mundial. Les saluda su amiga, hermana en Cristo y coach Elsie Acatitla. Para mí es una bendición poder saludarles a través de estos micrófonos. Hoy tengo la dicha de que me acompaña una amiga desde Mérida, Yucatán, Carla Palacios. Ella es una gran hermana en Cristo. Hola, ¿cómo estás, Carla?
¿Qué tal, Elsie, Carlos? Hola, amigos. Muy contentos de estar aquí nuevamente con ustedes compartiendo las experiencias de la vida. Muy feliz.
Muchas gracias por acompañarnos, Carla. Y déjame decirles a nuestros radioescuchas que estamos en vivo y en directo y que justo Carlos, mi esposo, está aquí junto a mí en los controles y como somos amigos de años, pues nos estamos saludando. Carlos Canseco en los controles y en Alabama está en los controles Ana Martínez y le damos las gracias también a nuestro productor Douglas Archer. Les recuerdo que pueden llamarnos al 1-205-271-2976 y quisiéramos empezar esta tarde entregándole a nuestra Madre Santísima todas nuestras inquietudes, todo lo que traemos en el corazón. A veces tenemos preocupaciones. ¿Qué mujer no se preocupa? Yo creo que es parte de ser mujer que todo el tiempo tenemos las emociones a flor de piel y por eso necesitamos a nuestra Madre Santísima que nos enseñe y nos ayude a guardar todas esas emociones en nuestro corazón para poder tener esa sabiduría de Dios que ella siempre ha tenido. Y pues si gustas, Carla, me gustaría que pudieras acompañarnos con esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, lo voy a empezar yo. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María de Guadalupe, que jamás
se ha oído decir. Sí. Que ninguno de los que han acudido a ti, a tu protección, implorando tu auxilio, haya sido abandonado de ti. Animada con esta confianza, a ti también yo acudo y me atrevo a implorarte a pesar del peso de mis pecados. Oh Madre del Verbo, no desatiendas mis súplicas, antes bien, acógelas benignamente. Amén.
Amén. Le pedimos a nuestra Madre Santísima que nos enseñe a orar, como dijimos, que nos enseñe a guardar todo nuestro corazón y le pedimos la paz de su Hijo Jesús para nosotras, para nuestra familia, para nuestras amistades y todos los que nos rodean, para que así llegue la paz a este mundo. Te lo pedimos, Madre Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. También les quiero recordar que visiten nuestra página de Facebook, le den me gusta a La Casita Sagrada. Y si gustan estar conmigo y con otras hermanas en Cristo, hoy a las 9 de la noche nos podemos enlazar para hacer el rosario como cada martes a las 9 de la noche, hora del centro, mándenme esa petición y con gusto les mando el enlace al 682-772-1958. Y hoy, ¿qué creen? Que tenemos un programa súper especial. Déjenme decirles que tengo en mi corazón así como, wow, me siento muy emocionada porque creo que Carla y yo compartimos una amistad ya hace varios años y curiosamente habíamos hablado hace muchos años de que a lo mejor se iría ella a vivir a Yucatán algún día. Al ratito nos vamos a meter un poquito más en esa pregunta de cómo le hizo, pero porque ella es originaria de Monterrey, México, y es ahí donde nos conocimos a través de la comunidad GESED. Y el tema de hoy es justo eso, cómo vivir en comunidad. Y ella tiene mucha experiencia de vivir en comunidad, muchísimos años, de ser acompañada por líderes y de ella también ser líder de comunidad. Cuéntanos un poquito, Carla, acerca de ese tiempo de tu encuentro con Cristo a través de este proceso de vivir en comunidad.
Sí, Elsie, bueno, pues la verdad es que esta experiencia de vivir un estilo de vida comunitario, como bien tú lo dices, la amistad que hemos tenido por muchos años, ¿verdad? Y vivir este estilo de vida pues lleva consigo muchas responsabilidades, pero también una alegría. Y yo destacaría como primer punto para vivir un estilo de vida y cómo lo he vivido yo es como la alianza que tú haces con el Señor, ¿verdad? Como esa decisión que uno está tomando plenamente convencida, ¿verdad? De que pues quieres una forma de vida particular para hacer la voluntad de Dios en medio de tu, pues de tus decisiones, ¿verdad? En este caso, pues yo soy casada, ¿verdad? Y tengo un hijo, ya tengo casi los 30 años de casada y la alianza que hace uno con el Señor, pues es un compromiso que hay momentos, él sí, amigos, que tiene retos en el camino de la alianza, ¿verdad? Pero el Señor ve esa parte de nuestras vidas, la sabe, ¿verdad? Y nos da todos los elementos como para seguir con ese entusiasmo, con ese gozo, con esa alegría, ¿verdad? Con esa visión de poder seguir viviendo la alianza que hemos hecho con el Señor en este estilo de vida, con los hermanos, ¿verdad? Con los servicios que nos tocan dar, ¿verdad? Con la evangelización. Entonces, yo creo que eso sería algo muy importante, esa alianza que tú tienes con el Señor y que esa no se, pues la alianza no hay cambio, ¿verdad? La alianza es única y primera y el Señor siempre es fiel para eso, él sí.
Sí, así es. Y creo que es bien bonito poder estar acompañado de otras personas que piensan como tú, que tienen ese mismo sentir, ese mismo estilo de vida, de tener el reto de luchar hacia la santidad. Y cuando estás en este ambiente, se forma como un círculo de virtud, ¿verdad? De querer mejorar, de querer superarse. Y cuando tú ves unos hermanos que están adelante de ti, mejor que tú en ciertas áreas de la vida, dices, wow, yo quiero eso que tienen ellos, ¿cómo le hacen? ¿No? ¿Cómo dice el Evangelio? ¿No? Míralos, ¿cómo se aman? Es creo que lo principal, el amor de Dios, cómo se transmite al vivir en comunidad. Y cuando también a ti te sucede que otros, por ejemplo, otras personas que apenas integran una comunidad y tú ya tienes un tiempito más de formación, de acompañamiento, de atravesar muchos obstáculos en la fe que pues va superando en tu conversión, pues lo admiran igual y dicen, oye, yo quisiera de lo tuyo, ¿cómo le hago? ¿No? Y yo creo que eso es el caminar, ¿no? Cómo tú a través de comunidad puedes ver un ejemplo a seguir y cómo tú también vas siendo parte de esa cadenita de amor de Dios que va transformando vidas, Carla.
Así es, Elsie, mira, fíjate, tú decías esta parte del principio, que el reto, ¿verdad? El reto a superar.
Sí.
Y algo que yo pudiera decir como una experiencia que he vivido todos estos años en la vida comunitaria, ha sido precisamente los retos. Los retos donde no necesariamente uno tiene que pensar que el estar en una vida comunitaria va a ser fácil, ¿verdad? O que va a ser algo súper emocionante, paz, alegría, armonía. Ese es el deber ser, pero nosotros somos humanos y todos tenemos defectos, no somos perfectos, y entonces tenemos que aprender también a corregirnos, a tolerarnos, ¿verdad? A respetarnos, ¿verdad? A saber nuestros límites. Entonces, todo esto de la alianza y la vida comunitaria nos lleva a esa parte. Y algo que yo podría mencionar, algo que yo he vivido estos últimos años con más deseo profundo que le digo al Señor, es la parte de la intención del corazón, ¿verdad? Verdaderamente vivir a la luz del Espíritu Santo, ¿verdad? A la luz de tus pensamientos para el Señor, y eso se ve reflejado. Sí, yo creo que la parte donde tu corazón refleja verdaderamente una buena intención de tu servicio, de tu amor a los hermanos, de los retos que quieres o que estás viviendo y que de veras genuinamente quieres apoyar a los hermanos o cambiar tú genuinamente tus errores, tus defectos, ¿verdad? Creo que esa parte de vivir a la luz como hermanos te lleva a ese cumplimiento del Señor, ¿verdad? Que dice, por sus frutos se conocen, ¿verdad? Y se aman, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa es la parte de la alianza comunitaria, tiene mucho sentido y digamos que es un pilar, ¿verdad? Vivir de esa manera, vivir a la luz del Espíritu Santo y poder pues amarnos, tolerarnos, ¿verdad? Corregirnos con amor. Entonces, es algo muy, pues que eso me ha llenado mucho este último tiempo.
Qué bueno, Carla. Bueno, aquí en Estados Unidos, en diferentes parroquias, siempre hay maneras de servir, maneras de acercarse a Dios, muchos ministerios. Y en la parte de español, muchísima gente tiene este compromiso de, no sé, hay ahora recientemente ya están pidiéndonos en la parroquia ahora donde estamos aquí en Texas, nosotros estamos en Sherman, pues apoyo, ¿no? Porque pues ahora resulta que el padre dice, no, pues tiene muchos años, la escuela tiene una escuelita para niños primaria, pues tiene muchos años ahí y requieren ayuda, ¿no? Y cómo es importante, porque eso fue lo que nos pidió, bueno, nosotros estamos ahora colaborando en la parroquia, cantamos en la misa, y nos dice, pues canten un canto de servicio. Y nos acordamos, le digo a Carlos, pues vamos a cantar la de Dime, Señor, ¿en qué te puedo servir? Déjame conocer tu voluntad. Y eso me recordó muchísimos años en que pues estábamos pues sirviendo 100% allí, ¿verdad? Con toda la familia, incluso con nuestros hijos. Lo bonito de las comunidades de alianza, como la comunidad GC, es que ofrecen servicio y apoyo y acompañamiento para la familia y para los hijos en diferentes etapas de la vida, ¿no? Como, por ejemplo, en verano se organizan campamentos. En esos campamentos nuestros hijos estuvieron yendo, viajando de Yucatán hasta Monterrey para poder participar. Y también se ofrecen para los jóvenes universitarios. Y luego, bueno, pues, ¿qué seguiría? Pues los casados, ¿verdad? Grupo de matrimonios. Bueno, y así esto pues va haciéndose una comunidad de laicos, de familias, pero también para otras familias, Carla.
Sí, me hizo recordar algo que me vino a la mente, hermano Celsi, el canto que dijiste ahorita, que dice,
dime, Señor.
¿Cómo dijiste?
Dime, Señor,
¿en qué te puedo servir?
Sí.
Ese canto para mí significa mucho, porque cuando tenía 15 años, precisamente yo le preguntaba al Señor, dime, Señor, ¿en qué te puedo servir? Me llegaba mucho ese canto que todavía yo no conocía a Gesed. Y creo que ese momento lo tengo tan grabado en mi mente y en mi corazón, donde yo le mostraba al Señor verdaderamente cómo podía estar cerca de Él, ¿verdad? Atenderlo, ¿verdad? Y a los años, ahorita, a tantísimos años después de ese canto, yo creo que el Señor te va respondiendo de una manera muy padre. Como tú bien decías, la vida comunitaria tiene muchos servicios y ahorita que tú mencionas que también hay muchos servicios, ¿verdad?, en Estados Unidos, claro, o sea, tantísimo que hay que hacer, ¿verdad?, por el llamado a seguir construyendo el reino de Dios, pues el Señor nos pone siempre en una comunidad diferente a cada quien, ¿verdad?, con diferentes dones, con diferentes necesidades, con diferentes personas, de pensamientos distintos, pero el mismo espíritu te hace como esa unidad de tener el deseo de seguir construyendo de la mejor manera a lo que el Señor te está pidiendo. Entonces, sí es verdad que aquí nuestro estilo de vida comunitario, que ahora ya estoy en la comunidad de Alianza Eterna, acá en Mérida, muy contenta, muy agradecida a Dios, porque precisamente esa alianza que yo comento, que comentaba al principio, es una alianza que se extiende. O sea, el Señor no es como se queda en Monterrey, o se queda en Estados Unidos, en Europa, bueno, en Centroamérica, ¿verdad? En una comunidad de alianza. No, no, no. El Señor, todos somos uno, ¿verdad? Y entonces vienes a otra comunidad y experimentas verdaderamente esos mismos valores, ¿verdad? Esa, la misma enseñanza, ese mismo deseo de servir y de hacer que el reino de nuestro Señor pues se extienda, ¿verdad? Y uno pueda verdaderamente seguir esos, digamos, esos momentos de tu vida acompañada, ¿verdad? Con hermanas, hermanos, familias, ¿verdad? Jóvenes, para poder caminar, ¿verdad? Seguir caminando en este, pues en esta alianza que el Señor nos ha regalado, el sí.
Yo creo que es una bendición, es una gran bendición el sentir la compañía de otros hermanos y que, pues, es como decir, wow, o sea, tengo un amigo que lo siento casi como si lo conociera de tantos años, parte de mi familia, y puedo contar con él en cualquier momento, ¿no? Es una forma como de sentirte cercano a un Jesús vivo que está aquí en la tierra como hace miles de años, ¿no? Hace 2000 años que estaba aquí. Así lo sientes al hermano que tienes allá cerca de ti. Y cuando se hace oración por esa persona, ¿no? Tú prestas tu atención a las necesidades del otro, ¿no? Y esto es lo padre, que como tú dices, pueden ser que sean momentos de alegría, pero pueden ser momentos de tristeza, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo un hermano que estaba en la comunidad, que está en Roca Firme, en la primera comunidad donde yo pertenecí, donde yo me encontré por primera vez con Jesús en un retiro espiritual, que justo poquito tiempo de que acepté el compromiso de pertenecer y todo esto, falleció su papá. Y todos los jóvenes, todos los que estamos allí integrados, fuimos a hacer acto de presencia. Y es curioso porque pues muchos, pues, tenía poquísimo tiempo de haber empezado el grupo, pues no conocían al papá de esta persona. Y fue una experiencia tan, tan, tan bonita y tan enriquecedora, ¿no? Porque estos momentos difíciles que se viven en comunidad muchas veces son para unirte, ¿no? Y para comprender la dimensión de ese compromiso con el hermano, es decir, bueno, wow, cuando esto me suceda a mí, que yo pierdo un ser querido, pues muy probablemente me va a tocar vivir algo parecido, así como eso, ¿no? Aparte de mis familiares de sangre, también mis hermanos de comunidad van a ir apoyándome. Lo mismo que hay esa como tradición, ¿verdad? Que si hay una persona, una familia con necesidad de que se le lleve comida o que se le dé algún tipo de servicio o ayuda, también se prestan estas cosas por este seguimiento, ¿no? Este acompañamiento, también se puede decir a compañerismo, amistad, hermandad, fraternidad. Por ejemplo, cuando alguna señora está embarazada, ¿no? Que recuerdo que nos decíamos en los teléfonos, oigan, miren que la hermana fulanita ya pronto va a tener un bebé, estamos organizando su baby shower, estamos organizando que comprarle ropitas, o miren, vamos a hacerle este regalo. Creo que esto es lo que es bonito, ¿no? De sentir que tienes cercanía con Jesús a través de los hermanos, porque hay un compromiso, como lo que tú estabas diciendo en un principio, a eso yo pienso te referías, esta alianza significa de que pues no nada más eres tú y tu esposo y tu familia y tus hijitos, sino que también estás haciendo una alianza con otras personas, pero de verdad, ¿no? Es un compromiso de verdad, no es de que, pues solo nos vamos a ver una vez en el año. Pues vamos a tratar de juntarnos a hacer oración y vamos a pedir por tu necesidad, por tu enfermedad, vamos acercándonos más. Y creo que este es el gran reto, y creo que, no sé si recuerdas el documento de Aparecida, cuando Benedicto XVI hablaba mucho de eso. A mí me llamó mucho la atención que el documento hablaba de comunidad y de la importancia que tiene el hacer pequeñas células, ¿no? Donde nos unimos como familias de familias. O sea, que tú, cuando tú vayas a un lugar, a una iglesia, te ofrezcas a servir, pero también, por ejemplo, conozcas a los que están yendo, ¿no? Porque muchas veces vamos a misa, la paz es el único momento a veces donde nos damos la mano y luego ya no nos volvemos a ver nunca, ¿no? Y es todos los hermanos, estamos, hermanos en Cristo, estamos llamados a ser comunidad, a vivir en comunidad, Carla.
Sí, así. Hay algo que es importante a veces cuando la vida comunitaria, tú decías ahorita, mira la experiencia que tenías, yo la tuve así exactamente. Mi mami, yo tengo un año en la comunidad de aquí de Alianza Eterna en Mérida, y porque veníamos de la comunidad de Gesed, ya teníamos pues bastantitos años allá, unos 30 más o menos. Y bueno, cuando fallece mi mamá este año, en marzo, teníamos poco en la comunidad, ¿verdad? Y yo recuerdo algo muy importante, pero muy importante. Yo recuerdo que fallece mi mamá y yo estaba aquí en casa con... No estaba mi esposo, andaba de viaje, de trabajo, y... Estaba mi suegra, mi cuñada, y ellas hablaron a la comunidad para pedir un apoyo de que viniera un doctor, ¿verdad?, para dar validez del fallecimiento de mami. Yo recuerdo que, pues, en ese momento, obviamente uno está con el dolor, ¿verdad? Llegó toda la comunidad, toda la comunidad se pusieron a rezar. Llegaban y me preguntaban, ¿qué puedo ayudarte, verdad? Y bueno, pues yo con mi dolor yo les dije, lo que me pueden ayudar a orar es hacer un rosario. Recen por mi mamá en este momento, ¿no? Para mí fue muy significativo y lo quiero comentar porque el día de ayer, precisamente, ayer este 15, mami, el día de la Virgen Dolorosa, mami cumple años y le hice una foto y la envié a las amistades, a la comunidad, para que intercedieran por ella en una oración. Y fue algo muy significativo el que toda la comunidad estuviera. ¿Y claro, qué les quiero decir, hermanos? Así como que yo veía esa parte que tú dijiste, el compromiso. Muchos no conocían a mami, me conocían poco a mi marido aquí estando, o sea, ¿verdad? Pero sin embargo, había un compromiso de hermandad, de amor, que nos pertenecemos unos a otros o nos apoyamos en estos momentos tan difíciles. Y yo agradecí de veras de que estuvieron aquí conmigo, ¿verdad? Entonces... la manera en que el Señor nos enseña a vivir la vida comunitaria, pues es realmente con un compromiso, ¿verdad? Con ese también sacrificio, con ese conocimiento, o sea, no nada más. Algo dijiste ahorita, Elsie, de la parte donde cuando estás a misa, también somos una comunidad en ese momento en la misa. Y yo pienso que el hecho de que tú tengas una actitud buena en la misa, un buen comportamiento, un buen vestir, una sonrisa, ¿verdad?, una forma de atención a alguna hermano o hermana que requiere sentarse, no sé, algunos gestos que a lo mejor no conoces a los hermanos de la misa, pero simplemente ese tipo de gestos, pues es un compromiso que tenemos unos a otros, y que nos hace verdaderamente una comunidad como iglesia, ¿no? Entonces, hasta esos detalles pequeñitos como los detalles ya grandes, donde las pequeñas, como los que nos vamos conociendo, pues nos vamos uniendo en esa fraternidad del Señor, pues lleva a hermanarte, como tú dices, Elsie.
Sí, definitivamente. Recuerdo justo después de cantar la misa este domingo, Carlos y yo, se nos acercó una persona y nos dijo, ¿no?, cómo ella llegó a esa misa pidiendo algunas respuestas y nos compartió. Fíjense, hermanos, que me adentré tanto en la misa que les quiero compartir que encontré respuestas y eso me hace sentir muy bien. Dice, nunca voy a olvidar este día de haberles conocido, porque ese día nos conocimos, este domingo pasado, y se me hizo tan curioso, ¿no? Se me hizo tan interesante, porque creo que tiene que ver, o sea, no conocíamos a la persona, como tú dices, pero ahora este domingo, pues ella se acercó, tomó la iniciativa, ¿verdad? Dijo, pues voy a acercarme a los que están, que eso habrá pensado, y nos externó, me dice, nos gustó tanto, me gustó tanto que pudieran ustedes cantar esas canciones, porque para mí fue importante, así como tú decías, Carla, de la canción Dime Señor, pues en otro momento, no sé cuál de las canciones, porque eso no dijo, en algún momento de la misa, durante las canciones, el Señor le habló y le dijo algo muy personal, que claro que yo no sé, porque eso sí no lo externo, lo que sí externo es que encontró respuestas. Y mis hermanos, hermanas que nos escuchan, es que el Señor es un Dios del tiempo presente y está vivo a través de la Eucaristía y en cada misa nos recuerda su vida, su muerte y su resurrección, y es allá donde vamos a celebrar que somos cristianos, que somos católicos, que somos comunidad, que somos hermanos, y eso pudiera ser suficiente, ¿verdad?, para que tuviéramos la apertura de acercarnos y compartir, ¿verdad?, aunque sea unos minutitos después de misa. Oye, mucho gusto, oye, mira, yo me llamo así o asá, qué gusto conocerte, vienes aquí a esta iglesia, ojalá nos volvamos a encontrar la siguiente ocasión, ¿verdad? Y así, porque pues yo creo que necesidad hay, pero bastante, de muchas, muchas cosas, Carla.
Sí, tienes razón, Elsi, esa parte donde una vez tiene que tener esa iniciativa en misa o en las reuniones que no conoces a alguien, y dar ese paso, ¿verdad? Ese primer paso de conocimiento para conocer a los hermanos y extender, ¿no?, nuestras experiencias, nuestro amor, nuestro ánimo, nuestra palabra de aliento. Incluso, a lo mejor no necesitan una palabra de aliento, pero simplemente tu plática, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, verdad? ¿A qué te dedicas? Todo eso nos hermana. Y el sabernos escuchar unos a otros, ¿verdad? Eso también ayuda. Creo que es algo que a veces podemos perder porque nos distraemos con muchas cosas, ¿verdad? Y sabemos que los medios electrónicos ahora están de moda, ¿verdad?, en todos los sentidos, y nos distraen de las cosas esenciales, ¿verdad? Y creo que una de las cosas esenciales es lo que tú mencionaste, la parte del conocimiento a los demás. O sea, esa parte de poder darte tú el tiempo, de poder conocer a la gente que está alrededor tuyo, porque a veces, muchas veces a nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras mismas familias, pues no conocemos sus gustos, sus necesidades, su problemática, ¿verdad? Sus retos, sus planes. Entonces, creo que una de las formas que podemos vivir realmente nuestro estilo comunitario es precisamente esos tiempos que damos como grupos y nos unimos para hacer alguna actividad, ya sea formal o informal, pues nos dan una riqueza tremenda, ¿verdad? Y nos hermanan y nos hacen sentirnos la familia, ¿verdad? Y nos hacen sentirnos apoyados y que sabemos que podemos contar con ellos en algún momento, ¿verdad?, de nuestra vida, y que nos van a responder. Eso es lo que el Señor nos ha regalado a través de esta, la vida comunitaria, ¿verdad? Entonces, pues yo muy contenta y muy agradecida, solamente es agradecimiento lo que siente mi corazón por esta comunidad que nos ha recibido aquí en Mérida.
Ay, qué bueno, qué bendición, Carla. Yo también estoy segura de que tú eres una gran bendición para estar ahí y para apoyar por la experiencia que tú tienes de comunidad para los hermanos de Mérida en Alianza Eterna. Wow, es curioso, nosotros nos venimos para acá y tú te fuiste para allá, así que es curioso. Así es. Bueno, hermanos, amigos, vamos a seguir platicando acerca de este tema tan interesante de vivir en comunidad. En un momento más, vamos a ir un corte, Carla, amigos, no se vayan, regresamos.
Dinos tu María. Dinos tu María.
quiero servirte, quiero recibir tu bendición. Antes de morir quiero alabarte, entregarte todo el corazón. Yo quiero amarte, yo quiero servirte, yo quiero vivir por ti hasta el final. Yo quiero amarte, vivir así, servirte hasta el final. Ante toda prueba darte gloria, proclamar que tú eres mi Señor. Por la fe saber que tú me esperas y que al final de todo estás, Señor, que pude dar por fin mi vida entera sirviéndote y amándote, Señor. Yo quiero amarte, yo quiero servirte, yo quiero vivir por ti hasta el final. Yo quiero amarte, vivir así, servirte hasta el final. Servirte, yo quiero vivir por ti hasta el final. Yo quiero amarte, vivir así, servirte hasta el final. Vivir por ti.
Ya regresamos, amigos, con mi amiga hermana en Cristo, Carla Ávila Palacios, y yo, Elsie Agatitlán, la servidora. Estamos aquí conectados con ustedes, nos están escuchando, ¿verdad? Y qué bueno, qué gusto, porque la verdad que vivir en comunidad para mí ha sido una experiencia que me encanta compartirla, que me encanta poder expresar, así como Carla, una servidora, yo también siento ese agradecimiento tan, tan emotivo y tan importante y significativo en mi vida, como por ejemplo, muchos momentos de mi vida, pero uno muy clave es cuando yo quedé viuda. La comunidad donde yo estaba, Roca Firme, me ayudó muchísimo porque estaba embarazada de mi segundo bebé. Mi primer hijo tenía un año y mi segundo bebé apenas estaba pues gestándose, y fue un proceso muy difícil de duelo en donde pues yo no sabía ni qué hacer con esa responsabilidad nueva adquirida de ser viuda. Y pues me dijo el doctor que podía perder a mi bebé. Pues tan difícil que fue para mí recibir la noticia de la muerte de Fernando, que en paz descanse, Fernando Rojas, que el doctor dijo esto y los hermanos de comunidad se fueron turnando, las señoritas, las señoras que tenían oportunidad, que podían ir a mi casa a ayudarme con los bebés, sobre todo en la noche, porque el bebé que tenía un año, pues, lógicamente tenía que ayudarlo, ya estaba en el proceso de ya dejar el pañal y estaba chonchito, o sea, me daba trabajo estarlo alzando y atendiendo y cuidándolo y bañándolo y todo eso, ¿no? Entonces, fue algo que yo no puedo olvidar, no puedo pasar por alto y no puedo evitar, pues, decirlo y dar las gracias a tantas personas que me ayudaron en esos momentos. Yo no sé qué sería de mi vida si no hubiera sido por ellos. También quiero agradecer a Lorena Lara, que tú también la conoces, que ella es la coordinadora allí junto con su esposo Jorge Aguayo en Mérida, que ellos también hicieron una labor muy importante en ese proceso de pérdida, porque no nada más fue mi esposo que falleció, fallecieron otras 4 personas más, entre ellas Guillermo Latorre, que junto con Fernando también tuvieron un programa de radio aquí en EWTN, se llamaba La Voz que Clama en el Desierto. A lo mejor algunos radioescuchas se acordarán de ellos, y fallecieron en un accidente de carretera. Estaban yendo a dar un concierto mariano de Mérida a Cancún, y en el proceso fue que tuvieron el accidente y fallecieron, y fue, pues, para mí, pues, un tsunami, pero pues fue algo comunitario. O sea, estamos hablando aquí de este duelo que se vive, pero imagínense ustedes, ¿no? Qué duro cuando se trata de seres tan queridos y que, pues, fallecen juntos. Fue algo triste, muy triste, pero al mismo tiempo yo sentí un regocijo en el Señor de pensar, wow, Señor, tú has querido que yo viva esto acompañada, que yo lo viva en comunidad, no sola. Y creo que eso es clave, ¿no? Cómo esto el Señor lo hace de una forma inesperada, o sea, increíble. Y yo creo que podemos referirnos allí a la cita bíblica de Mateo 19:29, que habla acerca de que cualquiera que deje casa, hermanos, hermanas, padre o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por el nombre de Jesús, recibirán 100 veces más de lo que dieron. Carla, ¿qué te parece esta cita bíblica?
Ah, pues una cita que me encanta. La verdad es que a mí esta cita es una de las citas que ha marcado mi vida. En sí, ahorita que la has mencionado, a mí el Señor me confirma con esta cita algo muy particular, hermanos. Cuando uno verdaderamente pone el proyecto deseado de tu corazón, de tu vida, y la pone en la presencia de nuestro Señor, Él hace la parte divina, porque la parte humana de nosotros es tan limitada, y el Señor nos ha mostrado a mi esposo y a mí, a mi esposo Luis y a mí, aquí en Mérida, precisamente el cumplimiento de esa palabra, donde nos ha regalado hermanos nuevos, hermanas nuevas, amigos, experiencias nuevas y bonitas, muchas amistades que, bendito sea Dios, han venido aquí a la casa, invitados también aquí a Mérida, los que quieran venir acá.
Yo me apunto. Ahí voy.
Adelante. Y muy contentos, ellos expresan que es una vida diferente, ¿verdad? Y cómo el Señor a nosotros nos permitió y nos ha regalado esa alegría y ese gozo, porque sí nos desprendimos de muchas cosas, y eso yo creo que es algo que, pero nada más de cosas, sino el cariño de la hermandad, de los amigos, de la familia, ¿verdad?, que se quedaron en Monterrey, de nuestro entorno, nuestra realidad, nuestras comodidades, ¿verdad?, que también donde compro mis cosas, donde asisto, que pues tantísimas cosas también prácticas que uno tiene que desprenderse cuando hay un cambio de vida. Así lo veo yo, y esta palabra a nosotros nos ha hecho, pues digamos que se cumplió la palabra en nosotros, ¿verdad? Y nosotros felices, la verdad, de que el Señor nos haya traído acá
a poder servir con hermanos, que ahora ya estamos sirviendo con hermanos solteros, les comparto, con mujeres solteras estoy sirviendo feliz y wow, muy agradecida.
¡Qué chévere!
Sí, sí bien contentas las hermanas, y yo también, y me dicen tía. Y digo, no, tía.
Sí.
No me digan tía, díganme Carla.
Sí, es una costumbre comunitaria ahí en Mérida, que te llamen tía.
Que te llamen tía, pero bueno, ha sido la verdad esta palabra del Señor, pues una gozada. Ahora sí que el Señor no se deja ganar en generosidad. Y entonces, por ejemplo, ahora, hermano, les digo, me dice una personita que nos ayuda en casa aquí, la señora Mari, me dice, oiga, doña Carlita, no se va, ¿qué va a hacer hoy? Le digo, pues Luis anda en Monterrey de viaje y yo creo que pues me voy a quedar aquí. Y dice, no hombre, véngase a la casa, vamos a celebrar, porque acá saben ustedes que estamos celebrando, ¿verdad?, las fiestas patrias en México. Véngase a comer un pozolito. Entonces me fui al pueblo con ellos a comer un pozolito.
Mira.
Entonces, sí, bien agradecida con Dios. Y esos son gestos de amor, ¿verdad?
Sí, claro. Qué lindo. No, súper bien. Qué bueno. Entonces, y no, pues ya me imagino, habrás comido un caldito de pavo. Ah, oh, ¿qué?
Así es, sí. Pozolito, era pozole y pozole con pavo. Y acá es la tradición en Mérida, pues el pozolito. Y entonces la gente de aquí, de los pueblos, no super, estamos felices, amorosos, así, con un corazón generoso. Entonces, ¿cómo no podemos agradecer las maravillas que el Señor nos ha regalado? Entonces, felices.
Wow, qué bonito, qué bonito. Bueno, también se puede decir que, o sea, estamos hablando de maravillas y maravillas, pero también hay sus pros y sus cons, ¿no? Como decías, por ejemplo, dices, haces un compromiso y dices, bueno, pues me tocó este grupo de personas y les voy a servir, pero a lo mejor te toca como a Santa Teresita del Niño Jesús, que dentro del grupo donde ella estaba de novicias había una que le hacía la vida imposible. Pero ella era tan humilde, tan sencilla, tan amorosa y cariñosa, que ella fallece, Santa Teresita, y nada más para que miren qué amor, con cuánto amor Santa Teresita trataba a esta persona, que cuando ella falleció, ella decía que Santa Teresita era su mejor amiga, ¿no?
Sí, era su mejor amiga.
Ajá, o sea, qué reto tan grande de vivir en comunidad. Dices, bueno, es que me tocó vivir con esta hermana que me está haciendo la vida imposible, pero yo voy a tratar de hacerla feliz, aunque me incomode mucho lo que me dice, ¿no? O me moleste, o tenga que trabajar mis emociones, pero yo lo ofrezco a Dios, ¿verdad? Yo me imagino que Santa Teresita hacía eso, Carla.
Sí. Ay, Elsie, bueno, como el Señor siempre mueve todo perfectamente en tus pensamientos para que vayas obrando a lo que tú, lo que el Espíritu quiere que digas, ¿verdad? Y este ejemplo que tú das de Santa Teresita, precisamente les comparto, hermanos, que yo tengo pues apenas un mes de compartir mi servicio con las hermanas solteras, y una noche antes yo le oraba y le decía al Señor que me preparara para este nuevo tiempo y de nuevas hermanas a poder servir, ¿verdad?, en este llamado de la soltería, y que tenía un poco de temor. Yo le dije al Señor, tengo un poco de temor porque es una cultura diferente, son hermanas de otras edades, con trabajos distintos, con realidades muy diferentes, son varias. Bueno, y ya tengo otra edad, ¿verdad? Ya estamos en otra edad, ¿verdad? Entonces le digo, Señor, pues tengo temor a precisamente lo que tú decías, cómo hacerlas felices. Entonces el Señor me mostraba precisamente eso, dice, yo estoy ahí, ¿verdad? Y lo que ellas quieran es sentirse amadas, ¿verdad? Y precisamente eso fue el primer grupo que tuvimos, y les decía, hermanas, yo no vengo como a enseñarles algo nuevo, o sea, ustedes tienen a Dios en su corazón, ustedes están dispuestos y han decidido una vida de soltería bajo el llamado de los valores al reino de Dios, y ustedes tienen que tomar sus propias decisiones. Pero yo lo que vengo es acompañarlas, ¿verdad? O sea, yo también vengo a acompañarlas a poder cómo amarlas, cómo servirlas, cómo divertirnos, cómo ver la alegría, el gozo, la paz, ¿verdad? Y en los retos que estemos viviendo, pues apoyarlas, ¿verdad? Apoyarnos, ¿verdad? Y eso, ese es el reto que yo diría principal que yo tuve, es un compromiso, no es como ahora no voy a la actividad o no voy al grupo o no voy a atender a mis hermanas o si tienen una necesidad, pues me hago de la vista gorda, casi decimos en México, ¿verdad? De la vista gorda, como que cuando no quieres saber algo, ¿verdad?
Sí.
No respondes, ¿verdad? Entonces, pero no, o sea, es un compromiso y un temor santo de decir, bueno, voy a cumplir con la responsabilidad que yo adquirí, ¿verdad? Pero también la responsabilidad que el Señor me está pidiendo a mí para llevar a cabo esa actividad. Entonces, es un reto, ¿verdad? De semana tras semana poner a mis hermanas, pues en ese, poner mi tiempo, mi esfuerzo, mis pensamientos, ¿verdad? Mi servicio, ¿verdad? Ver en sus necesidades, en qué puedo estarlas apoyando, ¿verdad? Animándonos en la vida espiritual, material y práctica, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese sería, también eso es un reto, diría yo, y que no es fácil, porque tienes que, ahora sí que, pues ser responsable, ¿verdad?, de lo que el Señor te está pidiendo. Entonces, pues así lo veo, Elsie, ¿cómo ves?
No, excelente, sí, o sea, es interesante todo lo que estás diciendo, porque como tú dices, también en comunidad yo veo esta oportunidad de vivir nuestras luchas y de practicar esta forma de responderle al Señor. Y qué padre, ¿no? Que dices, bueno, estoy en comunidad, como tú dices, me toca esto y voy a hacerlo lo mejor posible. Pero también es como una práctica, un ensayo para que luego, cuando los mismos problemas que ves que están sucediendo en este apostolado, luego lo apliques en tu propia vida y en tu propia casa, ¿no? Porque creo que a veces lo más difícil, y por eso aquí el programa se llama La Casita Sagrada. La casita sagrada nos referimos a que queremos desarrollar las habilidades necesarias, las virtudes necesarias, especialmente la fe, la esperanza y la caridad como familia, ¿no? Porque el reto en estos días, en estos tiempos que vivimos actuales, yo creo que está centrado en cuanto a la espiritualidad y en cuanto a la fe en la familia. Ahí están las verdaderas batallas. Porque pues uno a veces quiere ser luz de la calle y oscuridad de la casa. Y eso, uh-huh, pues no, eso no es ser auténtico cristiano, ¿verdad? No es ser lo que estamos llamados a ser. Estamos llamados a ser luz. Como otra cita bíblica que me encanta que dice, no podemos poner una lámpara abajo de la mesa, ¿verdad? Necesita poner la lámpara arriba para que ilumine todo el lugar. Y así estamos llamados a vivir nuestra fe, siendo luz todo el tiempo, adentro y fuera del hogar, Carla.
Sí, y algo que nos caracteriza a los cristianos, ¿verdad? Los que amamos a Dios, es precisamente esa parte donde tú eres la luz que sale, ¿verdad?, a dar luz. Y si tu vida realmente no está siendo congruente con lo que estás viviendo en la vida cristiana, eso no se refleja. Porque tú no estás llevando al Señor, ¿verdad? Entonces, qué importante y qué alentador es cuando tú llevas al Señor, pues no es necesario que está uno pregonando, ¿verdad? Sino tu mismo vestir, tus mismas palabras, tus mismos pensamientos, tus mismos gestos, tus mismas hechos, ¿verdad? De tu vida cotidiana, tu trabajo, tu familia, tus hijos, tu esposo, los amigos, van viendo esa respuesta, ese fruto que se da en ti, pero ese no es un fruto tuyo, sino es un fruto del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Por sus frutos se conocerán. Y ahora, como dices tú, como en estos tiempos que se vive esta parte, una fe más apagada, una esperanza como no vivida, no esperada, ¿verdad? O sea, como que si ya no existiera esperanza o caridad, entonces son estos tiempos precisamente donde podemos los cristianos y debemos los cristianos verdaderamente combatir con estas virtudes que mencionas, ¿verdad? O sea, que sea nuestra casa realmente un mar, ¿verdad? Acá se usan mucho los pozos, ¿verdad? Que sea un pozo de gracia.
Ándale.
Que tu hogar sea un pozo de gracia, ¿verdad?
Sí.
Que pueda salir esa luz, ¿no? Esa de tu vida hacia los demás, a tu propia vida, pero hacia los demás, para que oyes, hay esperanza, hay fe, hay caridad, ¿verdad? Hay mucho todo que hacer por el reino que el Señor nos está dando en el corazón, ¿verdad?
Sí, sobre todo, como mencionábamos antes, que a veces las emociones, o sea, allá está la clave para que haya luz en nuestro hogar. Como mujeres necesitamos reencontrarnos con el Señor todos los días y sonreír, porque a veces estamos como de mal humor o estamos deprimidas o algo se nos atravesó, ¿verdad? Amanecimos con el pie izquierdo y pues contagiamos a los que están a nuestro alrededor, porque nosotros somos el corazón del hogar. Por eso es a veces tan clave, ¿no? Que bueno, como estemos nosotras, también van a estar los hijitos o el esposo, ¿verdad? Porque estamos llamadas a vivir nuestra fe con alegría, no con tristeza, porque si no, en vez de cristianos, seríamos tristianos, ¿no? Y allí está la clave, ¿no? Que como mujeres de Dios, hijas de Dios, amadas de Dios, necesitamos ser esa luz, esa lámpara encima de la mesa que alumbre todo el hogar, para que esa casa sea una casita sagrada donde reine Jesús, donde reine nuestra Madre Santísima, la Virgen María de Guadalupe. Aquí justo a la entrada, la casa, aquí su casa, aquí donde estamos nosotros, tenemos una manta de tamaño de la Virgen de Guadalupe. Perfecto. Que está allí en la Ciudad de México, allí en la Basílica, es la medida, la medida real, ¿verdad? Del mismo tamaño del cuadro que vemos allá en la Basílica. Esta es una copia fiel, y yo digo, wow, o sea, no estamos solos, nuestra Madre Santísima, no. La Virgen de Guadalupe se quiso quedar en ese ayate de San Juan Diego, Carla. O sea, en muchos lugares donde se ha aparecido la Virgen, pues los videntes, ¿verdad?, dan testimonio de ello y hablan de la Virgen, de cómo ellos la miraron, del mensaje que dio. Pero en el caso de nosotros, imagínate, ya casi 500 años de sus apariciones en el Cerro del Tepeyac, que ella dejó este ayate para que la recordáramos, para que la fuéramos a visitar a la Ciudad de México. Carlos y yo hemos ido como unas dos o tres veces y han sido experiencias, wow, que no puedo olvidar, que se han quedado en mi corazón, porque, o sea, tú sientes la presencia de María allí, Carla.
Sí, ay, mi Madre Santísima, amorosísima Madre. Yo soy, la amo a mi Madre Santísima, que ha sostenido muchas partes de mi vida. Siempre ha estado conmigo desde que la conocí. Ya la conocí grande, pero ayer precisamente tenemos aquí una... la Virgen aquí también la tenemos en todas partes de la casa, pero hay una partecita hermosa que tenemos a la Virgen Madre Santísima, y me acerqué con ella precisamente a decirle, Madre, pues estoy triste, ¿verdad? Porque mami cumpliría sus 83 años. Y me acerqué con ella y le oraba con ella y le decía, tú que fuiste mamá y sentías, ¿verdad? Y mami, que ya está en la presencia de tu hijo, pues ayúdame a tener ese consuelo en este tiempo, ¿no? En este día, ¿no? Ayer, ¿no? Entonces yo veía a nuestra Madre Santísima, y en verdad, hermano, les digo, en la mañana, pues la tristeza que uno puede tener, ¿verdad? Los retos, ¿verdad? De cuando extrañas a tus seres queridos, definitivamente.
Muchas gracias, Carla, por compartir. Gracias por compartir esos momentos tan bonitos, y qué bueno, la Virgen de Guadalupe pues nos hace sentir que somos sus hijos muy amados. Y con esta idea, amigos, nos vamos a despedir. Gracias, Carla, por haber estado con nosotros. Que Dios les bendiga. Nos escuchamos en la siguiente emoción. Gracias. en la casita sagrada. Hasta la próxima.
Sabe por dónde caminar.
Dinos tú.